Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India abre una nueva etapa en las relaciones económicas entre ambos mercados y además plantea una oportunidad estratégica para el tejido empresarial español. Tras casi dos décadas de negociaciones, este tratado, previsto por cierto para entrar en vigor en 2027, va a permitir reducir o incluso eliminar aranceles en la gran mayoría de los intercambios comerciales, facilitando así el acceso de las empresas europeas a uno de los mercados con mayor crecimiento del mundo, con más de 1.500 millones de consumidores. En este contexto, la Cámara de Comercio de Valladolid ha puesto el foco en el potencial que este acuerdo puede tener para las empresas de la provincia. La institución considera que el tratado puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la competitividad y diversificar mercados, especialmente en sectores estratégicos de la economía vallisoletana, como son la automoción, el vino, la maquinaria, la industria química o los productos farmacéuticos. Analizamos esta situación y este escenario con el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
¿Qué importancia tiene para las empresas de Valladolid este acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India previsto para entrar en vigor en 2027?
Pues creemos que es importantísimo. Desde la Cámara estamos promoviendo distintos mercados ante la situación geoestratégica que se está viviendo en el mundo y que no tiene pinta de que vaya a cambiar o vaya a volver al multilateralismo que había antes y a este comercio global. Entonces, desde la Cámara lo que estamos apostando es por distintos comercios que antes estaban menos explotados, como puede ser toda la parte de Hispanoamérica, también África, sobre todo el norte de África y el África Occidental, y en este caso, y es muy importante, India. Además, la India, a través de la oficina que tienen en la Casa de la India, que tienen en Valladolid, pues tenemos una relación muy especial, muy importante con ellos, y creo que es una oportunidad histórica para acceder a ese país que, como bien has dicho, tenía más de 1.500 millones de personas y con una economía sostenida que va creciendo a un, en torno al 7%.
Víctor, además este acuerdo cobra especial relevancia en un escenario como en el que nos encontramos con políticas arancelarias de Estados Unidos, otro de los grandes países con los que se puede tener relación comercial, que ahora es más restrictiva con los productos nuestros.
Pues sí, hay como dentro de este contenido del acuerdo de la Unión Europea con la India, que como has también comentado, ha tardado 20 años en plasmarse y que empezará a partir del 2027, ahí se han, prácticamente los aranceles se han cancelado. Hay aranceles cero, que son para todos los productos alimentarios transformados, que antes eran del 50%. También la maquinaria, que está cero y antes era un 4%. Los productos químicos, los productos farmacéuticos, todos estos van con arancel cero. Y luego hay aranceles reducidos, por ejemplo, para los automóviles, que es importantísimo, como sabes, el sector de automoción para Valladolid y para Castilla y León, pasan de un arancel del 110 a un 10%. Y el vino, que es otro de los grandes productos de la provincia de Valladolid, con esas cinco denominaciones de origen, pasan del 150 al 20. Bueno, creo que es una oportunidad histórica para poder acceder a este mercado, y que hasta ahora pues Valladolid no era uno de los países donde más se exportaba. Entonces, bueno, yo creo que solo teníamos en el 2025, no llegaba a 17 millones de euros. Bueno, pues es una oportunidad histórica para poder avanzar hacia allá. Más aún cuando este año es el año dual España-India. Entonces, desde la Cámara pues estamos promoviendo todo este mercado y este comercio para todos los sectores de la provincia de Valladolid.
Como bien acabas de mencionar, Víctor, el mercado indio para las empresas vallisoletanas todavía es uno que tenemos que explorar, que descubrir, ¿no? Y que abrirnos a él, y más con esta oportunidad. ¿Cómo es ese proceso, esa labor de llegar, de asentarse? Yo intuyo que pasan años, ¿no?
No es fácil, como no es fácil abrir mercados en cualquier sitio, incluso en España, en otras comunidades y tal, pues no es algo sencillo. Más en un país país que tienen culturas y idiomas distintos a los nuestros, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Esta rebaja de aranceles va a suponer en torno a 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas. Entonces, bueno, hay que sumarse a este carro. La Cámara se va a volcar con todas las empresas que quieran establecerse allí o empezar a vender allí y, bueno, pues a partir de ahí dar los pasos necesarios para poder trabajar. Vamos a tener durante todo este año y de forma sostenida distintos eventos y jornadas para poder transmitir todo esto. Empezamos con el 22 de abril en una jornada online para todos los empresarios que se quieran conectar con expertos en, uh-huh. en consulting en la India y, bueno, pues seguir dando los pasos para poder avanzar todo esto. Lo estamos haciendo también en otro mercado que es importantísimo, que es el de en defensa, y llevamos trabajando con ello todo desde diciembre del año pasado. Bueno, pues es que las empresas legales conozcan distintos tipos de mercado para poder, si les interesa, poder claro. establecerse en ellos.
Porque, ¿qué obstáculos o retos se pueden encontrar las empresas vallisoletanas a la hora de entrar en el mercado indio?
Bueno, pues como te digo, sobre todo la cultura económica que tienen allí, que es distinta a las nuestras. Igual que los países árabes necesitas para poder entrar muchas veces un agente local. Aquí esto no es así, pero tenemos que ver cómo quieren llegar las empresas que quieran exportar allí. En principio no hay unas barreras de entradas especialmente importantes para poderse establecer allí.
¿Hay algún riesgo, Víctor, en este acuerdo?
Entiendo que no, porque está avalado por la Unión Europea y por la India. Y luego todas las empresas que salen normalmente tienen seguros especiales para todo el comercio, entonces entendemos que no. Y en caso de que hubiera problemas, pues ya sabes que la Cámara tenemos dos herramientas de competitividad muy importantes para las empresas, en concreto la de Madrid, que es la mediación, y también la Corte de Arbitraje, que es la única Corte de Arbitraje que hay en Castilla y León, y bueno, pues para llegado ese problema, pues poderlo solucionar.
Bueno, pues se abre una oportunidad para las empresas vallisoletanas, como acabamos de escucharlo y analizarlo con el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana. Agradezco el tiempo que nos has dedicado para poder explicarnos esta oportunidad, es la palabra, sin duda, para nuestras empresas.
Muchas gracias a ti, Ramón, por contar todo esto, que creemos que es muy importante para Valladolid y su parte económica, y también felicitar la Semana Santa a todos tus oyentes.
Muchas gracias, Víctor. Igualmente.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y estamos ya metidos de lleno en la primavera, una época del año que a mí me encanta. Si no fuera, primero, por las alergias y luego también por esa sensación de cansancio que sentimos muchos cuando entramos en esta época del año. Vamos a encontrar el porqué de esto y cómo podemos tratarnos. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Te pasa a ti también?
A mí me encanta también la primavera, ¿eh? Primavera y otoño, los climas así más templados, y a mí me pasa también, sobre todo la astenia primaveral y esta pequeña alergia que tenemos todos, es totalmente normal, uh-huh. Y bueno, vamos a dar como consejos para no alertarnos, y bueno, sí que ir al médico y farmacia de confianza, por supuesto, pero sí. Tener un poco más de condiciones.
Vale. Una cosa importante es que cambia la hora, y eso también, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a ello, ¿no?
Eso es, porque el cambio de la hora está un poco relacionado a la melatonina. Nosotros tenemos, se llama el ritmo circadiano, ¿no? Que el cuerpo, digamos, sabe cuando anochece y amanece, el ritmo, digamos, el cuerpo prepara su cuerpo, entonces al cambiar de hora se altera un poquito, pues la melatonina, el ritmo circadiano, entonces, bueno, pues eso lo que nos hace es que entre 3 y 7 días nos pueda costar, pues nos levantemos más tarde, nos cueste conciliar el sueño, entonces es algo normal. Aparte de la sangre altera, que como comúnmente se dice en nuestra tierra, pues sí que hay un fundamento.
Claro. ¿Cómo que la sangre altera?
La sangre altera, ¿no? Lo típico, ¿no? La primavera la sangre altera a nivel hormonal, que siempre se dice...
No lo había escuchado, ¿eh, Alex? Reconozco que no lo había escuchado.
Es un dicho muy... Sobre todo para adolescentes, que se dice siempre, ¿no? Joder, la primavera la sangre altera. Pero bueno, está pensado un poco, pues eso, ese cambio a nivel sanguíneo, ¿no? La alteración de la sangre, la euforia de la primavera, ¿no? Pues claro. El cuerpo hace mejor tiempo... segregamos otro tipo de hormonas, de más endorfina y demás, entonces, bueno, pues nos altera un poquito la primavera.
Es increíble cómo esto luego se ve reflejado efectivamente en nuestro cuerpo y en nuestro día a día. ¿Qué consejos nos das entonces para adaptarnos a esta época del año?
Pues mira, los consejos que puedo dar sería que tengamos una higiene de sueño adaptada, que aseguremos 7 o 8 horas del día, que hagamos horas regulares, ¿no? Pues bueno, pues que tampoco haya un cambio importante, que reincidamos otra vez, como el resto del año, una dieta sana y equilibrada, pues rica en cereales, frutas, por ejemplo, ahora la gente le cuesta menos comer fruta en primavera y verano porque hay frutas de temporada más apetitosas, que reduzcamos el consumo de azúcar, ¿no? Y los procesados, salados y fritos, porque así favoreceremos ese sueño, que bebamos agua de forma abundante, una caña es agua, podréis decir, pero bueno, pues esa caña, ese vino, pues de manera moderada. Hagamos ejercicio físico regular, esto está muy bien porque al aire libre nos suele gustar en primavera y verano, hace mejor tiempo. Cuidado con las alergias o conjuntivitis, porque ya sabéis que el polen luego hace de las suyas cuando hacemos ejercicio. Y bueno, pues que aprovechemos el cambio de estación para adquirir hábitos positivos y bueno, pues que disfrutemos de las cosas agradables como la primavera, como pues hacer una caminata en familia en el fin de semana, ir a andar, hacer un picnic, pues, bueno, pues aprovechar a hacer cosas que nos unan más a nuestros familiares y amigos con la excusa de la primavera.
Mira, nuestro realizador Sergio Becoechea ha apuntado lo de una caña es agua. No, esa no se la va a perder. Oye, Alex, dime.
No, pero dile a Sergio que le dice, vamos, es agua, pero aparte de más cosas, que no es cuestión de beber 2 litros al día de caña, sino 2 litros de agua y alguna vez alguna caña y la disfrutemos.
Perfecto. Oye, ¿cuánto tarda nuestro cuerpo en adaptarse, Alex? Esto se sabe porque en el momento que entramos en la primavera, ¿hay días marcados que las 2 primeras semanas son las más complicadas?
Más o menos hasta 3-7 días, hice los estudios, 7 días en los que nos cuesta adaptarnos un poco más. Esto es como cuando al final, imaginaros que ahora vamos a empezar a correr, ¿no? Lo que nos cuesta adaptar, se dice, ¿no?, psicológicamente, que los hábitos son 21 días, ¿no?, lo que tenemos que estar para adaptarnos al hábito. Pero el cambio como tal puede estar 3, 7, 10 días, dependiendo un poco de la persona y sobre todo depende de que partamos la base. Pero vamos, en cuanto a las alergias, el horario y sobre todo esa euforia primaveral, a nivel hormonal, pensemos que cuanto mayor de base vayamos preparados, mucho mejor.
Podríamos decir que entonces estamos en plena adaptación ahora en esta primavera. Sí, Alex de Anca, gracias por los consejos.
A vosotros mucho.
Y tenemos que hablar ahora de la edición número 33 de la Feria de Artesanía de Valladolid. Porque en Semana Santa no solo hay procesiones, sino que también tenemos este tipo de eventos que llega con novedades, porque incorpora 4 talleres demostrativos sobre mascaradas tradicionales. Se está celebrando desde el pasado 27 de marzo hasta el 5 de abril en la acera de Recoletos, con un total de 34 talleres artesanos y una programación muy especial dedicada a la indumentaria y máscaras vinculadas al patrimonio festivo popular. Queremos conocer más información de la mano de una de sus organizadoras, de, como decimos, Foacal, que son los que organizan el evento, y es Marimar Cano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marimar, cuéntanos más acerca de esta Feria de Artesanía. ¿Qué trae este año a Valladolid?
Bueno, pues la Feria de Artesanía, como tú bien has dicho, es la 33 edición, o sea, es una feria ya muy consolidada, y lo que intentamos es siempre renovar el producto artesano que seleccionamos. Este año nos vamos a encontrar joyería, cerería, cuidados personales, cosmética, bayonetas, miniaturas. La verdad que una amplia gama de productos que seguro que van a gustar mucho.
¿Qué público está yendo? Porque como decimos, empezó hace 3 días la feria.
Bueno, pues a pesar de que hace frío, yo he estado esta mañana en la feria y los artesanos me decían que sí que había público, que había bastante público de fuera, que había venido a visitar turistas, que habían venido a visitar Valladolid. Y luego, bueno, el público vallisoletano que al final sale a ver las procesiones y se pasea por la acera Recoletos a ver la feria. O sea que a pesar del frío están contentos con el público asistente.
No deja de ser una feria muy asentada, hablamos de 33 ediciones. ¿De qué salud goza este evento organizado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León?
Bueno, pues ahora la verdad es que la artesanía está en un buen momento, hay bastante demanda, los talleres artesanos están trabajando bastante, también hay relevo generacional y las escuelas de arte están ayudando también a que haya nuevos profesionales dedicados a la artesanía. Cada vez los trabajos manuales son más demandados y de momento el trabajo artesano tiene futuro.
¿Desde qué puntos vienen los profesionales, ¿no?, aquí a Valladolid?
Pues mira, vienen de 15 provincias españolas diferentes. Siempre intentamos cuidar mucho la selección. La mayoría son de Castilla y León, pero también vienen artesanos de Andalucía, vienen artesanos de Navarra, gallegos, suelen venir también bastantes, y algún asturiano.
Bueno, pues las expectativas de aquí al 5, que quizás entramos ahora en los días grandes de la Semana Santa, eso significa también días festivos para muchos que puedan aprovechar y venirse a la feria.
Bueno, las expectativas son buenas, esperemos que se venda, porque al final es lo que pretenden los artesanos, mostrar su producto, es un buen escaparate, una feria, pero claro, tienen que vender el producto artesano. Yo creo que bien, de hecho, si son 33 años es porque la feria está funcionando y los artesanos están contentos.
Marimar, ¿coincides que quizás estos productos ahora cobran especial valor y relevancia en el mundo en el que estamos con tanta compra digital o quizás tanta oferta similar, y cuando hablamos de productos artesanos son únicos, que solo puedes adquirirlos en este tipo de ferias?
Sí, yo creo que tienen público diferente. Los productos artesanos tienen un público pues que quieren producto de cercanía, producto de calidad. En el caso de las ferias, tienen la suerte de poder hablar con el artesano. El artesano les muestra las técnicas utilizadas, los materiales, la calidad con la que hacen cada producto, y eso hace también pues que pongas en valor el producto. Y el público que compra artesanía normalmente no es el público que a lo mejor compra en estas grandes plataformas y quiere más un producto de calidad y que le dure más, y un producto de cercanía. Pone en valor otro tipo de cuestiones.
Marimar, repásanos bien los horarios para que la gente sepa cuándo puede acercarse a esa acera Recoletos.
Bueno, estamos, como bien has dicho, hasta el día 5 de abril, por la mañana de 11 a 2 y media y por la tarde de 5 a 9 y media. Y los talleres tienen un horario especial. Por la mañana son de 12 a 2 y por la tarde de 5 a 8.
¿Y algo que debamos saber para poder apuntarnos a esos talleres?
Bueno, los talleres son demostrativos. Este año los hemos organizado vinculados a las mascaradas, como decías, y lo que vamos a hacer, lo que están haciendo ya, ahora mismo hay dos artesanos zamoranos que están haciendo, Herminia Esteban, una gabacha esclavina, y Miguel Irizardo, una vaca tetona, que es una máscara de Sariago. Y del 1 al 5 de abril va a estar Beatriz Marván, que va a hacer una máscara de Guirrio, que es una máscara de Velilla, de la reina de León, y Raquel Puertas va a hacer una jarrampla, que también es una máscara de la zona del Piornal, de Cáceres. Lo que queremos es representar estas mascaradas y esta indumentaria, y luego con estos productos que van a salir de estas demostraciones haremos aquí en Cearcal una exposición.
Bueno, gran labor también la que realizan desde Foacal para dar promoción a todos los artesanos. Ya para terminar, Marimar, y hablando del oficio, ¿en qué momento vive la artesanía?
Pues te lo comentaba antes, yo creo que está en un buen momento. Los trabajos manuales cada vez son más demandados, sí que hay relevo generacional y los oficios no solo están en las ferias de artesanía, los oficios están en diferentes sectores económicos como puede ser la moda, la joyería, la construcción, y de momento los talleres artesanos están trabajando muy bien.
Bueno, pues desde aquí, desde COPE, también invitamos a que todo el mundo acuda a esta feria. Va a tener la posibilidad de hacerlo hasta el 5 de abril, así que saca un ratito y acércate porque va a merecer mucho la pena en la acera Recoletos. Ya lo sabes, hasta el 5 de abril que puedes ir. Marimar Cano, de Foacal, una de las organizadoras de este evento, gracias por acompañarnos aquí en COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Estamos aquí y mañana ya no. En la noche infinita un destello de sol. Estar vivos es un misterio de ciencia ficción. El ritmo del mar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y en esta Semana Santa, lo estamos hablando, tenemos muchos eventos, venimos a hablar de la Feria de Artesanía, pero también te quiero recordar el programa de aperturas de monumentos, y es que va a permitir, y está permitiendo, la visita gratuita a un total de 267 templos en más de 200 localidades durante los días de Semana Santa de nuestra comunidad. La Junta de Castilla y León es quien organiza la apertura de las iglesias dentro de las acciones promocionales vinculadas a la Semana Santa, con la participación indispensable de las diócesis de Castilla y León. Y nos centramos en la provincia de Valladolid. Para saber cómo se está desarrollando esta iniciativa, queremos saludar a Miguel Ángel Aguilar. Él colabora con la Delegación de Patrimonio. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, sin duda una gran iniciativa para dar a conocer nuestro patrimonio, que muchas veces, incluso los que somos de aquí, por ejemplo, de Valladolid, todavía tenemos que redescubrirlo, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, la provincia de Valladolid es una provincia muy extensa, con un montón de pueblos, con unas iglesias y una belleza que mismamente los propios vallisoletanos las desconocemos, pero que tiene mucho que ver. Y todo este programa de apertura de iglesias de Semana Santa lo que nos permite es las iglesias que las encontramos cerradas en los días normales del año, pues bueno, en este periodo de Semana Santa vamos a tener esas 62 iglesias abiertas. Ajá. Para que el público las pueda disfrutar y para que disfrute de la Semana Santa, para que la Semana Santa sea verdaderamente eso, una Semana Santa.
Miguel Ángel, cuéntanos, claro, has dicho 62 iglesias que se van a abrir. Cada una merece la pena, por supuesto.
Por supuesto.
Cada una tiene su idiosincrasia, que se suele decir. Pero,
efectivamente.
Pero efectivamente. Bueno, sí, dime, Miguel Ángel.
Sí, no, simplemente es hacer un poco la idea de que esas iglesias están repartidas en nuestra provincia de Valladolid como en cuatro itinerarios o territorios, que podríamos decir. Uh-huh. Uno de ellos es los territorios de campos y páramos, que abarca toda la zona de tierra campos, lógicamente. Uh-huh. Otro de ellos es la zona de Mudéjar. Uh-huh. Toda la zona donde se hicieron todas las iglesias mudéjares. Hay otra parte que es toda la ribera del Duero, y hay una iglesia especialmente que está muy cerquita de Toro, que es la de San Román de Hormija. Uh-huh. Me gustaría comentar cada una de ellas, pero son
muchas
para nombrarlas,
claro.
Pero de todas las formas están muy bien relacionadas y muy bien explicadas todo este programa en la página web del Arzobispado de Valladolid, en Archi Valladolid.
Perfecto.
Uh-huh. Que cualquiera puede acceder a ellos y se puede informar perfectamente.
Y tú, Miguel Ángel, tendrás un amplio conocimiento de ellas, porque, como decimos, eres colaborador de la Delegación de Patrimonio. Y esta pregunta es completamente personal, ¿no? Y para que hagas tu particular recomendación al oyente, ¿cuál no se puede perder? ¿Cuál no se puede perder en esta iniciativa?
Oye, este año no nos podemos perder fundamentalmente la ermita de Santo Toribio en Mallorca. Hay que ir a Mallorca. Este año es un poco obligatorio ir a Mallorca porque se celebra el jubileo de la santidad como consecuencia de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Uh-huh. Entonces, en la ermita de Santo Toribio es el templo jubilar, y ahí es donde se puede ganar pues la indulgencia plenaria, ¿no? Entonces, esa hoy destacaríamos este año, porque que es un año pues muy especial.
También invitamos a su santidad el Papa, ¿no?
Efectivamente.
A ver, si se cumple.
Que don Luis creo que lo intentó, y no sé si yo creo que no lo ha conseguido, pero desde luego lo intentó. Y bueno, pues luego hay muchas iglesias que son... sería nombrar a unas
sería injusto.
Sería injusto dejar a otras, ¿no? Pero bueno, pues Aguilar de Campos tiene dos iglesias preciosas, Villavicencio de los Caballeros, qué decir de Medina de Río Seco, pues qué decir, bueno, de esta San Román de Ornija, la que está pegando a Toro,
sí.
O las iglesias pues de Alaejos, o de Manapozuelos, Niña del Campo, por supuesto, Nava del Rey, bueno, es que todas son, y luego pues de Duero, pues como no Peñafiel, ¿no?
Sí.
Como no Peñafiel, San Miguel de Reoye, Peñafiel, bueno.
Es que Miguel Ángel, si seguimos así decimos todas, ¿eh? Si yo lo entiendo, si es que yo lo entiendo, pero...
Siento que si hay alguno de los pueblos que me está escuchando, que me disculpe el no haber renombrado.
Y que entiende también la circunstancia. Es que Miguel Ángel Aguilar nos quedamos sin tiempo para más. Pero bueno, venga, yo voy a decir el último, y porque es el con el que hemos empezado, que es Santo Toribio de Mogrovejo en Mayorga, para la recomendación de esta gran iniciativa del programa de apertura de monumentos que estamos teniendo en esta Semana Santa. Miguel Ángel Aguilar, colaborador con la Delegación de Patrimonio, gracias por acercárnosla aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y de parroquia en parroquia, como quien dice, porque nos vamos a la de San Lorenzo, que está acogiendo la escenografía de la Pasión de Jesús. Está realizada por la familia Trebolle Liz, y esta representación de la Pasión de Cristo recoge diferentes pasajes, desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la ascensión a los cielos. Y queremos saludar a Feliciano Trebolle. Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros y a todas las personas que nos están escuchando.
Desde hoy hasta el 5 de abril se va a poder visitar esta escenografía de la Pasión de Jesús. ¿Qué nos cuentas de ella? ¿Cómo invitamos al oyente, Feliciano?
A ver, es un momento más de la Semana Santa de Valladolid. Yo creo que la visita es, no diría obligatoria, pero sí sería necesaria para vivir un momento de reflexión de lo que es la Pasión de Jesús, porque efectivamente contiene todos los pasajes bíblicos relativos a la Pasión de Jesús, y luego el momento glorioso que es de la ascensión de Jesús a los cielos. Uh-huh. Tiene unas 200 figuras, la mayor parte de ellas son del célebre escultor español Mayo, pero hay figuras inéditas que no se van a ver en ningún sitio y que hemos tenido que conseguirlas en Italia.
Mira.
Como por ejemplo la ascensión de Jesús a los cielos y la aparición de Jesús a María Magdalena, entre otras.
¿Cómo se hace esa gestión, Feliciano?
Pues buscando a través de Internet, buscando mucho, porque en España nos ha resultado completamente imposible encontrar estas concretas figuras. Y entrando en Internet al final y con contactos hemos conseguido encontrarlo en Italia, estas figuras.
¿Por qué en la parroquia de San Lorenzo?
Bueno, la parroquia de San Lorenzo no tiene una cofradía propia de la Semana Santa de Valladolid, y suplimos esto con una escenografía de la Pasión de Jesús.
Qué bueno.
Que tiene 16 metros de largo, francamente bastante, y 2 metros y medio de ancho. Y representa punto por punto todos los momentos cronológicos en los que se va sucediendo la Pasión de Jesús.
Qué bueno. Bueno, pues desde las 11:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y luego en horario de tarde de 6:30 a 9:45 de la noche hasta el 5 de abril, que vas a poder visitar esta escenografía de la Pasión de Jesús realizada por la familia Trebolle Liz. Feliciano, ¿qué os ha llamado para lanzar esta iniciativa?
Bueno, pues mira, hemos visto la acogida que el Belén ha tenido en la parroquia de San Lorenzo. Hemos visto luego la tremenda acogida que ha tenido la escenografía de la representación de la vida pública de Jesús y ahora la escenografía de la pasión de Jesús. Y buscamos esencialmente el transmitir todo esto a la sociedad vallisoletana y a los numerosos turistas que acuden a presenciarla, en este caso la Semana Santa, y además es importante destacar que son numerosos los colegios que acuden como salida extraescolar a visitar esta pasión. El pasado viernes había en la parroquia de San Lorenzo 250 escolares de tres colegios, de los Maristas, del Colegio de Lourdes y de la Inmaculada.
Qué bueno.
Y la verdad es que se genera lo que buscamos, dar testimonio.
Pues Feliciano Trebolle, te agradezco que nos hayas podido acercar esta escenografía de la Pasión de Jesús aquí a los micrófonos de COPE. Para todos los oyentes, ya lo sabéis, lo tenéis en la parroquia de San Lorenzo, de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 6:30 a 9:45. Feliciano, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta otro momento y feliz Semana Santa.
Polo positivo.
Y estamos en Lunes Santo, estamos en plena Semana Santa, días de pasión, días de escucha también y de devoción. Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Y aquí en Valladolid la vivimos de manera muy especial. Por cierto, quiero recordar que siempre me gusta hacerlo, que nuestra Semana Santa está declarada de bien turístico internacional. Así que para que todos los oyentes se animen a pasar por nuestra Semana Santa, ya saben que está bien reconocida.
Pues sí, y a invitar también a personas conocidas, porque cada año en Valladolid nuestras calles se llenan de silencio, Ramón, de pasos mucho más lentos, del asombro de los visitantes también y de imágenes que representan el dolor y la injusticia, pero también la esperanza. Uh-huh. Y podríamos preguntarnos en qué medida las distintas procesiones, como si fueran distintas escenas de una gran representación, pueden ayudarnos a comprender el sufrimiento y a encontrar, por otra parte, esa esperanza tan necesaria. Pues mira, es que la Semana Santa vallisoletana es una auténtica narración en movimiento. Durante varios días la ciudad se detiene mientras las procesiones recorren nuestras calles, representando escena por escena la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada paso, cada imagen, cada silencio cuenta una historia, invitándonos a rememorar aquellas escenas del Calvario en aquella maravillosa ciudad que es Jerusalén. Desde la última cena hasta el entierro de Jesús, pasando por la traición, el juicio injusto, el sufrimiento y la muerte. Y lo realmente significativo no es lo que se ve, que es realmente espectacular, sino además lo que se siente, la emoción que puede despertar en todos nosotros esta hermosa representación. Y participar como cofrade o como espectador implica detenerse. Y al detenernos, algo ocurre en nosotros, Ramón, porque las procesiones en Valladolid nos invitan a contemplar y a reconocer que el dolor forma parte de la vida humana.
Sin duda.
Además, hay un elemento comunitario muy poderoso en las procesiones, que son las cofradías. Las cofradías organizan las procesiones, acompañan, cuidan, crean comunidad y ofrecen consuelo, mostrando que la fe también constituye acción y cuidado de los demás. Entonces, ¿cómo emocionarnos con el valor de esta experiencia durante estos días? Pues hoy os damos algunas claves. Y la primera es vivir la procesión como una experiencia interior, observando las imágenes, escuchando la música y el silencio también, y sintiendo el impacto de los colores, de las formas, de todo lo que pasa. Pero además practica el silencio consciente, porque a veces en las procesiones nos quedamos sin palabras. Lo que vemos y sentimos supera nuestra vida cotidiana, abre nuestra mente al sufrimiento también, esa parte de la realidad humana. Y te sugerimos igualmente que observes la pasión como un espejo del mundo actual, Piensa en las injusticias actuales, el sufrimiento de personas que conoces, la injusticia sufrida por las víctimas de las guerras y de los abusos de otros. Y convierte finalmente la emoción en compromiso. Si esta experiencia tan emotiva toca tu corazón, encuentra tu fortaleza para actuar, mejorando la vida de todos los que tienes cerca. ¿Qué podemos decir en resumen? Pues que las procesiones de Semana Santa en Valladolid, además de una tradición hermosa y llena de sentido, nos enseñan que el sufrimiento existe y que dentro de su misterio, la experiencia del dolor nos invita a ser más humanos y sobre todo a cuidarnos unos a otros. Y esto es de un valor incalculable.
Pues qué importante mensaje nos lanza esa Semana Santa que acabas de decir, Eva Álvarez de Ulate, y nos quedamos con esas pautas para poder encontrarnos también y encontrar el sentido a ese sufrimiento que mencionábamos. Eva Álvarez de Ulate, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ramón, a todos vosotros.
Tu salud de cerca con Clara Mora.
Y tenemos que hablar de la menopausia, una etapa natural en la vida de la mujer, pero que en muchos casos sigue siendo un tema rodeado de desconocimiento, tabúes y silencios. Más allá del cese de la menstruación, implica una serie de cambios hormonales que pueden afectar al cuerpo, al estado de ánimo y también a la calidad de vida. Queremos preguntarle por la menopausia a la doctora Clara Mora. ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal?
Bueno, una introducción básica te voy a pedir primero, ¿no? ¿Qué es la menopausia y cuándo entra en ella la mujer?
Bueno, pues la menopausia, como muy bien has dicho, es una etapa natural en la vida de la mujer que marca el final de los ciclos menstruales. Entonces, nosotros la diagnosticamos cuando han pasado 12 meses, es decir, un año consecutivos, sin tener la menstruación. Y bueno, pues generalmente se da entre los 45 y los 55 años. Sí que es verdad que, bueno, que como todo hay excepciones, hay mujeres que pueden entrar antes de esa edad, hay mujeres que pueden entrar después, pero el rango principal de edad afecta a esas edades.
Claro. ¿Cuáles son los síntomas más comunes y también cuáles suelen sorprender más a las pacientes?
Bueno, pues los síntomas más comunes que nosotros detectamos en la consulta son los sofocos, ¿vale? Esa sensación de calor repentina, los sudores nocturnos, cambios en el estado del ánimo, la ansiedad, la irritabilidad, un poquito también la bajada de ánimo, sequedad vaginal, que es muy importante, eso nos lo comentan mucho a la hora de las relaciones sexuales,
sí.
Problemas para dormir, como el insomnio. Empieza también, bueno, pues sobre todo, y también una cosa muy importante es los cambios que ocurren en la piel y en el cabello, que a veces no le damos tanta importancia, pero bueno, es bastante común también, este síntoma.
Sí. ¿Y cuáles suelen sorprenderlas más a ellas?
Sorprenderles, bueno, pues sorprenderles sobre todo los cambios, yo creo, en las relaciones sexuales. La disminución de la libido, la sequedad vaginal, yo creo que eso es lo que más, bueno, de lo que más consultan, de lo que más se quejan y de lo que, bueno, pues tenemos que tratar más.
Claro. ¿Todas las mujeres la experimentan de la misma manera, la menopausia?
Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Es verdad que es una etapa de la vida que pasan todas las mujeres, pero hay algunas que ni se enteran porque realmente no les da ningún tipo de sintomatología y para ellas, pues bueno, se quita la menstruación y ya está. Pero sí que es verdad que para otras es muy florido, todos los síntomas lo pasan realmente mal y es cuando muchas veces las tenemos que llevar al ginecólogo pues para que les pongan un tratamiento farmacológico que en este caso, bueno, pues se basa principalmente en estrógenos, ¿vale? Que es la hormona que en nuestro caso pues disminuye y desciende hasta casi caer a cero pues a lo largo de los años y a partir de los 50 más, claro.
Cuando hablamos de pasarlo mal, no solo físicamente que también, sino también se habla de salud mental, ¿no? Y ese proceso emocional que tienen que pasar.
Claro, es que como he dicho, lo principal que ocurre en la menopausia es la bajada de los estrógenos, que es una hormona fundamental para nosotras. Entonces, claro, quieras que no, a nivel de toda la patología mental, es muy importante tener unas hormonas bien establecidas, con una formación adecuada. Y claro, la bajada de esto, pues empiezan con todos los trastornos anímicos. No tiene por qué darse en todas las mujeres, pero es verdad que hay un alto porcentaje que lo sufren, añadido también, bueno, pues a todo el contexto social, a lo mejor o familiar, que puedan tener, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero sí que es verdad que la ansiedad, la irritabilidad, los problemas del sueño, sobre todo el insomnio, pues sí que están bastante presentes.
Claro. Clara, ¿has detectado falta de información o que sea todavía un tema tabú la menopausia?
Bueno, como tema tabú creo que no. Es verdad que ya se hablan abiertamente. O bueno, yo sí que les pregunto en las consultas cuando veo ya los rangos de edades en las que sí. En los que podemos estar. Y bueno, pues pregunto por sintomatología y algunas te lo cuentan, otras menos, pero no es algo que ellas no cuentan. La verdad es que yo, mi experiencia es que sí que lo hablan abiertamente y si están padeciendo este tipo de síntomas, pues además te lo cuentan con mayor motivo para que pongamos una solución cuanto antes.
Claro. En esta sección también nos gusta tener consejos, pautas. Clara, ¿qué recomendación le das a esa oyente que ahora mismo esté pasando por este proceso? No sé si existen alternativas naturales o cambios en el estilo de vida que a ellas les pueda ayudar.
Pues bueno, lo más importante, y creo que como para todas las patologías esto sirve, hay que tener una alimentación equilibrada, comer de todo, una dieta mediterránea, no restringir ningún tipo de alimento, siempre, claro, por supuesto, en su justa medida. Hacer ejercicio regular, lo que nos guste, lo que podamos, lo que nos llene en el día a día, pero moverse. O sea, no podemos estar en casa, hay que moverse y hay que salir para activarnos. Y luego, pues sobre todo, evitar también el consumo de tóxicos. En este caso, pues el tabaco, el alcohol o a lo mejor otro tipo de drogas, ¿vale? Pero esas tres cosas son pilares fundamentales que sirven para esta enfermedad y para otras muchas. Y luego, pues bueno, a nivel ya farmacológico existen terapias hormonales, que es verdad que eso ya lo prescriben en un segundo nivel asistencial los ginecólogos, en función un poco de la sintomatología. Si vemos que la sintomatología es verdad que les genera, una afectación en su día a día, sí que se lo ponen o sí que se lo prescribimos, pero si no, pues la verdad es que la mayoría, con un estilo de vida saludable, consiguen erradicar los síntomas.
Pues ahí quedan los consejos. Doctora Clara Mora, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias, Ramón. Un saludo. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La muerte asistida de la joven Noelia ha reabierto la herida, pero también las lagunas de la ley de eutanasia. La normativa estatal ha llegado hasta Valladolid y aquí hay 8 personas que han ejercido su derecho a morir mediante eutanasia entre el 2021 y el 2024. En el caso de nuestra provincia, las eutanasias practicadas suponen el 29,6% de las solicitudes recibidas. En Castilla y León, ese porcentaje sube hasta el 36,8%. Pero antes de llegar ahí, Castilla y León dispone de un plan de cuidados paliativos. Allí, donde la medicina ya no puede curar, sí puede aliviar y cuidar. No importa si viven en una gran ciudad como Valladolid o en un pueblo remoto. La sanidad pública ofrece en todo el territorio alivio al dolor, acompañamiento. No se adelanta a la muerte, se acompaña al paciente. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Sobre todo este proceso queremos hablar con Ana Caramanzana. Ella es coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En ocasiones se confunde el servicio espiritual con el religioso, pero tu acompañamiento se hace a personas también que no profesan ninguna fe.
Efectivamente, no debemos nunca mezclar las dos dimensiones, que es cierto que se pueden encontrar. La dimensión espiritual es propia de todo hombre, de toda mujer, ¿no? Es dar sentido a lo que me pasa, es querer morir reconciliado conmigo, es ese anhelo de trascendencia y después qué, ¿no? Esa necesidad de saber que hay algo más, que mi vida ha tenido sentido. Es ese anhelo de querer encontrarse con lo sagrado, con aquello que me acoge, ¿no? Que me acompaña, que los creyentes llamamos Dios, pero que las personas pueden llamarlo universo, energía, luz. Y la dimensión religiosa supone que vivimos una creencia, ¿no? En un Dios dentro de un marco concreto. Puede ser la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Protestante, etcétera.
¿Cómo es el proceso de llegar a uno de estos pacientes? ¿Lo solicitan ellos? ¿Se ofrece el servicio?
Bueno, en principio, lo primero de todo es decir que la asistencia espiritual y religiosa es un derecho que tienen todos los pacientes, también sus acompañantes, familiares, amigos, etcétera. Y habitualmente ellos llegan o bien a través del médico o la enfermera que lo propone al paciente como un derecho que pueden ejercer, o bien porque, bueno, han visto un cartel nuestro, en cada planta del hospital hay un cartel con nuestro servicio donde explicamos claramente cómo se acompaña la dimensión espiritual y cómo se acompaña la dimensión religiosa. O puede ser que también alguien haya hablado de nuestro servicio previamente a esta persona, ¿no? Claro. Se nos llama al teléfono que tenemos y asistimos en cuanto la persona lo solicita.
¿Cuál es la máxima preocupación de esa persona o cuál suele ser?
Depende del estado en el que la persona se encuentre. Si es una persona que se está preparando para morir, ¿no? Que también acompañamos el final de la vida, pues esa persona suele tener muy pocas, entiéndeme, preocupaciones. Es decir, nos vamos a lo esencial. Y lo esencial es saber si mi vida ha tenido sentido, si muero reconciliado, si, bueno, si puedo hacer algo más, ¿no? Por cerrar algún tema. Es también una necesidad que surge en ese momento de poder narrar la vida a una persona que te escucha sin juzgarte, que te acoge de modo incondicional y te acompaña desde una empatía que se vuelve terapéutica cuando se hace con esa presencia plena y desde la compasión.
Porque, Ana, para conocer más tu labor, es sobre todo de escucha.
Sí, fundamentalmente. A ver, depende de la situación, depende del paciente, pero tengo que decir que al hospital vamos a escuchar fundamentalmente, ¿no? Y la escucha, cuando se realiza como, bueno, intentamos hacer, ¿no? Desde la herramienta del counseling, que es una de las especialidades que yo tengo, es decir, de la relación de ayuda. Nuestra relación con el paciente no es de amistad, es de ayuda. Ponemos al paciente en el centro, o a su familiar, a su cuidador. ¿Con qué deseo? Con el deseo de que esta persona sepa descubrir todas las herramientas que ya tiene en su interior y las pueda poner en práctica para ayudarse a sí mismo. Eso implica escucha. Escucha que no solo se hace con los oídos, sino también con los ojos, con el tacto y con el corazón, diría, ¿no?
Ana, te quiero preguntar por el caso reciente de Noelia, la joven que ha recibido la semana pasada la eutanasia.
Sí.
¿Qué opinión te merece todo el foco mediático que se ha puesto, ¿no?, en ese caso?
Vale, en primer lugar tengo que decir que me da mucha pena que hayamos puesto el foco al final. Yo me pregunto, como hace unos días también apareció un artículo, me parece que en el periódico El Mundo de Castilla y León, y el periodista decía, ¿y por qué no antes? ¿Por qué no se habló de Noelia cuando necesitaba un apoyo, una ayuda, un acompañamiento psicológico o espiritual? ¿Por qué no? Porque a veces las heridas que llevan las personas no las cura un psiquiatra ni un psicólogo, sino alguien que sabe recoger también el mundo emocional, porque al final las necesidades espirituales, ¿de quién son? Pues de alguien que sabe escuchar, de alguien que ayuda a dar sentido a lo que te pasa, de alguien que habla de trascendencia, que eso es un anhelo que tenemos todos, de saber que hay algo más que me sostiene, que me acoge y que me guía, ¿no?
¿Se habla de la eutanasia en tu día a día más allá que de una ley?
Bueno, hay pacientes, a mí algún paciente me ha llamado para decirme que estaba pensándose, ¿no?, pedir la eutanasia porque tenía una enfermedad concreta dentro de la cual se podía acoger, ¿no?, esa ley de eutanasia. lo primero que he hecho ha sido escuchar a esta persona, ¿no? Siempre que entramos en una habitación lo hacemos con el deseo de poder ayudar a la persona como la persona necesita ser ayudada. Por lo tanto, la humildad aquí es una herramienta esencial. Bien, tengo que decir que las personas que han solicitado mi escucha, porque previamente me han conocido, finalmente han revocado, ¿no?, esa posibilidad. O bien, porque han visto que valía la pena seguir intentándolo y porque había ciertas esperanzas, ¿no?, o esperanza.
Pues Ana Caramanzana, nos quedamos sin tiempo para más, coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Clínico de la Universitario de Valladolid. Gracias por acompañarnos en COPE y contarnos tu labor.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
No tengo síntomas, ya lo haré. Seguro que estoy bien. Las excusas sobran, la prevención salva. 9 de cada 10 personas superarían el cáncer de colon si se detectara a tiempo. Si tienes entre 50 y 74 años, hazte el test de sangre oculta en heces, TSOH. Es fácil, es gratis y puede salvarte la vida. Juega tu papel contra el cáncer de colon. Asociación Española contra el Cáncer.
Vuelve a la Plaza Mayor de Valladolid el mejor pádel del mundo. Del 21 al 28 de junio, el Oixo Valladolid Premier Pádel convierte a Valladolid en el epicentro del pádel mundial. Compra ya tus abonos en los clubes de la ciudad con un 20% de descuento hasta el 5 de abril. Entre los 150 primeros abonos sorteamos una camiseta firmada por Arturo Coello. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Recoleta Salud y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana celebra la Pascua con nuestras promociones, como los huevos de Pascua de Cora, Unicornio o Pau Patrol a 4,99 € la unidad. Y recuerda, este jueves 2 de abril abrimos. Froiz es más ahorro.
Es Peñafiel tu próxima escapada. Esta Semana Santa disfruta y desconecta con una escapada rural. Hay un instante que nadie quiere perderse, cuando todos miramos al cielo. La Bajada del Ángel, domingo 5 de abril a las 12:30. Es Peñafiel, tu escapada.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
¿Sin planes para Semana Santa?
En Río Shopping abrimos todos los días excepto el viernes 3. Ven a pasar un día en familia o con amigos y conoce nuestras nuevas tiendas. Tienes todo en un solo lugar. Moda, deporte, belleza, informática, decoración, cines, restaurantes. Te esperamos en Río Shopping, tu lugar de encuentro. ¡Vívelo!
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.